Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Soy Javier Archeni y os doy la bienvenida al episodio 120 del podcast. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, chicos. El último episodio ya visteis que me colé, hice una entrevista con un invitado, con José Manuel Rodríguez. Estuvo muy bien la entrevista.
Estuvo genial.
Que nadie piense
estuvo
que...
Estuvo muy bien, muy bien.
Sí, sí, nos sustituiste un día. No hace falta
que nadie piense que el podcast sigue con el trío Calavera este. Y aquí estamos otra vez para hablar de más cosas, ¿no? ¿Cómo va la vida por ahí, por Salamanca, David?
Bueno, pues va la vida fría. No sé qué temperatura tenéis aquí, pero aquí tenemos unos estupendos 9 grados.
Aquí 21.
¿21 grados?
Eso os lo tengo que decir ya.
¿Qué temperatura hace, Siri?
La temperatura actual es de 21 grados.
¿Eh? ¿Ves?
Vale, va. Tienes razón.
A mí no me hace falta Siri. Ni me hace falta ningún eco ni nada de eso.
Yo necesito una mujer detrás de mi vida.
Bueno, hoy tenemos para el episodio este 120, tenemos un tema que está en relación a algunas cositas que hemos ido comentando nosotros y algunos trabajos que hemos ido haciendo de manera paralela a nuestras actividades, y creo que discutiendo esto en nuestro Telegram propio, me saltó a mí la idea de, oye, podemos hablar de los famosos side project, de los proyectos paralelos, lo que constituye un... Primero habría que definir lo que es un side project, un proyecto paralelo. Lo podríamos definir como esos proyectos que uno acomete en paralelo a lo que es su actividad principal, tanto si es tu trabajo profesional como tu actividad diaria. Y un trabajo, un proyecto paralelo sería eso de, bueno, pues yo tengo algo que estoy desarrollando aparte de mis cosas en mi tiempo libre, o le dedico un tiempo cada X días o incluso un poquito cada día, y lo hago con fines de aprendizaje, o lo hago con fines de, oye, mira, igual esto me soluciona parte de mis ingresos en el futuro. Pero siempre tiene un componente muy especial. Yo creo que los proyectos paralelos o los side project nos fuerzan mucho a aprender, nos fuerzan mucho a desarrollar cosas, o nos sacan de esa burbujita en la que vivimos de manera diaria, que nunca termina por sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces yo quería hablar con vosotros este tema de los side project, y la primera pregunta que os lanzo, porque creo que los side project tienen en general muy buena prensa cuando uno se acerca a una entrevista de trabajo o trata con gente que tiene algún proyecto paralelo, algo que ha hecho o ha desarrollado o está haciendo, siempre tiene muy buena prensa, se ve siempre con muy buenos ojos. Y yo lo primero que os quiero preguntar es, ¿debería todo el mundo tener un side project? ¿Tú qué dices, Andros?
Hombre, al final un side project es de un profesional con todas las letras, que es un culo inquieto y que necesita hacer algo más, ¿no? Que se le queda corto el trabajo. Puede ser, como tú has estado comentando, Javier, por un tema de aprendizaje, de docencia, de ampliar ciertos conocimientos, de meterse en una tecnología, una forma de hacer las cosas que no le permite el trabajo de forma diaria. Entonces tiene la necesidad de crecer por algún otro lado, que puede ser pues crearse un pequeño negocio de cero, crear una tecnología o que le eche, hacer algo simplemente por gusto. Aunque ya exista, y esto lo quiero recalcar, muchos proyectos no queremos empezarlos porque decimos, es que ya existe esto, esto y esto. Muchas veces hacerlo nos enseña, nos vuelve humildes, ya que nos permite ver por qué se han tomado ciertas decisiones.
Y esto, exacto,
a mí me ha pasado haciendo pues pequeños servicios online o algún framework o algún pequeño programita. Cosas que no entendía, que criticaba de ciertas herramientas, luego lo entendía. O incluso empecé a admirarlo. Pero los defectos se volvieron en, bueno, cosas para aprender.
¿Tú qué dices, David? ¿Deberíamos todos tener nuestros...?
Yo creo que... Sí, yo lo que creo es que debería de hacerlo todo el mundo que tenga interés. O sea, todo el mundo que realmente... Porque nosotros tenemos en informática mucha gente que son profesionales y que lo viven, ¿no? Es decir, todas esas personas, como decía Andros, que son culos inquietos y que realmente tienen gusto por la tecnología. Es decir, gente que realmente le gusta lo que hace, ¿no? Pero también podría ser para aquellas personas que tienen un trabajo que es mucho más rutinario y que a lo mejor no tiene nada que ver con la tecnología, pero que sí le gusta hacer este tipo de cosas, o que le gusta la informática, o que le gusta lo que es el desarrollo web, ¿no? O podéis imaginaros una persona que está trabajando con COBOL todo su día, porque es lo que está trabajando todos los días, que no está tocando la web absolutamente para nada, y que le puede llegar a interesar, aunque solo sea por curiosidad profesional, o por interés, o por hobby, simplemente tener un proyecto paralelo para esas personas que son más inquietas y que precisamente quieren investigar tecnología, ver cómo está hecha, cómo sería el pues lo que decía Andros, ¿no? De cosas que ya están hechas, oye, pues voy a ver qué es lo que conlleva hacer algo de este estilo. Sí, pero sobre todo son cosas que le puedan resultar interesantes intelectualmente o a nivel profesional.
A mí una de las cosas que siempre me sorprenden, alguna vez lo he comentado en este podcast, es esa facilidad que tienen cuando vemos esos proyectos, especialmente en Norteamérica, que están estudiando en la universidad. El propio ejemplo del Zuckerberg, ¿no? Un tío que está estudiando y antes de acabar la carrera ya ha montado una empresa, cosa que no es bastante inusual. O sea, el tener proyectos incluso estudiando, cosa que aquí nos parecería algo raro, ¿verdad? Como que aquí la gente está pendiente de sacarse los estudios, cumplir con los requisitos académicos, pero no el forzarse a hacer algo que involucra montar un negocio o tener un proyecto que puede convertirse en un proyecto, en un negocio. Entonces, fijaros la diferencia ya de mentalidad que es importante destacar. ¿Qué importante es también cuando somos profesionales el hacer cosas que salgan de tu zona de confort? Porque si no, nos mantenemos siempre en ese nivel de la ley del mínimo esfuerzo, en la que esto funciona, por tanto, si funciona, ¿para qué me voy a preocupar? Como decías tú antes, Andro, si yo utilizo una herramienta como un framework que me está dando la solución a ciertas cosas, ¿para qué me voy a molestar en mejorarla? Por eso digo que, y esto viene al hilo de la segunda pregunta, es ¿qué tipo de proyectos pensáis vosotros que son ideales como side project? O sea, ¿pensáis que es mejor proyectos académicos de aprendizaje para aprender cosas, o pensáis que es mejor algo que digas, oye, mira, voy a hacer esto con un componente también comercial?
Claro, es que se puede enfocar un side project al final, o puede ser a nivel empresarial, seguir desde el principio hasta el final la evolución o el flujo de crear una empresa, porque al final no queremos ir al banco, pedir una inversión de 50.000 euros y meternos en un bajo, luchar todos los días. Queremos algo, una emulación, ¿no? O un pequeño servicio que podamos llevar a tiempo parcial y podamos ver resultados, que puede ser, pues yo qué sé, montar, por ejemplo, un servicio que te permita alojar archivos o que te transforme audios. Cualquier cosa que tú lo puedas hacer con las herramientas que tienes. Yo de ahí, por ejemplo, aprendí haciendo un pequeño servicio que se llama Voyaviso, lo difícil que es la parte comercial, que yo eso nunca lo había visto como desarrollador. Siempre he pensado que si una buena herramienta es útil, está bien hecha y, bueno, es agradable a la vista, ya estaba vendido. Y descubrí en mi vida personal de que eso es la mitad del camino. Que la otra es promocionar, es llevarlo a foros, darle visibilidad, trabajarlo diariamente, como por ejemplo hace Coca-Cola, ¿no? Ellos tienen un producto, sea mejor o peor, pero tienen que estar constantemente
publicitándolo.
Exacto.
Y llegando al público.
Exacto. Y eso es un tema que nosotros nos quedamos siempre en la cadena, ¿no? Como somos parte de la cadena de montaje y pensamos que nuestro hueco es el más importante, pero ni mucho menos, ¿eh?
Eso es muy interesante. Mucho menos. ¿Tú qué dices, David?
Sí, yo creo que los proyectos tienen que resultar un reto. Es decir, tiene que ser un proyecto de aquellas cosas que tú no controles. Y para que te pueda ayudar a nivel profesional a crecer, ¿no? Es decir, con tecnologías que no hayas utilizado con anterioridad o con lo que no suelas hacer todos los días. Es decir, que siempre tenga que involucrar utilizar nuevas bibliotecas, nuevos lenguajes, nuevos frameworks, ¿no? Que te permitan llegar a hacer ese tipo de cosas. Y yo lo que diría es que tiene que ser algo que a ti te motive. Bien porque sea, pues como decíais, ¿no? Algo que sea, pues posteriormente se podría llegar a convertir en un negocio, o que simplemente por mera curiosidad pueda decir, oye, ¿y por qué no se ha hecho esto? Pues como lo que hizo Andros en su momento, ¿no? Con la investigación que hizo de lo de WordPress. O sea, cosas de, o sea, de, pues de por qué esto es así, o por qué funciona de esta manera, o por qué nadie publica sobre este tipo de cosas, por qué no hay un proyecto que haga tal cosa. A ver, la mayor parte de los que venimos del tema de software libre, venimos con esa mentalidad, que es lo que, o sea, side projects son todo el software libre que estás viendo normalmente por
sí,
ahí,
es
¿no?
Verdad, sí,
es
verdad.
O sea, ¿sabes? Pues ahora se llama como side projects, como diciendo, no, es un proyecto que tengo aquí y tal. Cuando hay multitud de ejemplos, pues hay gente que se dedica, que normalmente trabajará para una empresa o no, o lo que sea, y que se dedican a hacer software libre porque les apetece y porque quieren hacer algo que les motive o algo que resuelva un determinado problema, o porque ven que hay una necesidad que no está cubierta y que consideran que tendría que haber un software que se puede llegar a hacer. Entonces, si miráis todo el software libre del mundo, todos son side projects, es decir, la mayor parte de los proyectos de software libre se hacen con gente que lo hace en su tiempo libre, a su manera, ¿no? Que luego, si tú eres de la cuerda del software libre, pues lo harás software libre, y si tú eres de otra cuerda distinta, pues a lo mejor estás pensando en un proyecto que es empresarial a la hora de hacer cosas de estilo. Hay muchas startups que han empezado de esa manera, como un side project, mientras que alguien estaba currando en un sitio, pues por las tardes pensando un negocio, ¿no? Pero desde la perspectiva del informático, la mayor parte de side projects están o en GitHub o en un repositorio.
Pues fíjate tú que eso también puede servir para saber si una persona es constante o no. Si tú ves su GitHub o su repositorio y ves que tiene 100 repositorios abiertos y ninguno que está terminado, ya vas viendo por dónde cojea. O sea, también puede ser una manera, como estabas comentando antes, Javier, una manera de hacer una entrevista de trabajo, ver si qué tipo de personalidad tienes o si vas a encajar con el equipo, por ejemplo. Si solamente tienes proyectos, aunque sea en tu vida privada, que trabajas tú solo y no tienes otros colaboradores, ya sabes que esa persona no le gusta trabajar en comunidad. O si ves que su nombre está puesto en cada línea, en cada comentario, en todo el código, sabes que tiene un ego que se le cae por los lados. O sea, es verdad, apoyo lo que dice David. Todo proyecto open source puede ser que haya empezado como un side project, pero también hay que decir que hay un cementerio enorme lleno de side projects a mitad.
Es consustancial a las cosas que se inician, ¿no? Ojalá todo lo que se iniciara tuviera un final feliz. Lo que
debería.
Ahí entramos también en lo que decía antes. Hay que tener esa mentalidad de empezar cosas, aunque tampoco afrontar que las cosas no siempre van a salir como a uno le gustaría. Pero a mí me parece muy interesante eso que apuntabas antes de cuando haces un proyecto o intentas crear algo por tu cuenta, especialmente en el mundo este del desarrollo, gente que estamos delante de la pantalla, que a nivel técnico intentamos que las cosas salgan bien o estén bien hechas, por lo menos bien hechas según unos cánones, y cuando algo piensas que cuando alguien vea ese código no piense que sean chapuzas. Y siempre intentas que eso sea algo bien hecho. Pero nos encerramos demasiado en nuestra labor de desarrolladores o de gente de código. Y no vemos más allá de lo que implica un proyecto. Y tú decías muy bien que cuando hiciste Gualaviso te diste cuenta de que eso podría tener, desde el punto de vista técnico, una muy buena estructura, pero necesita promoción. Necesita el networking de atraer gente que quiera participar contigo en el proyecto. Con lo que entras en unas materias, incluso empiezas a pensar de la forma que daría un cliente tuyo. Y también comprendes mejor a tus clientes, porque muchas veces los clientes se sienten confundidos, ya no tanto con la terminología técnica, porque ahí no suelen entrar, pero sí que se sienten confundidos con el alcance del trabajo que tú puedas hacer para ellos o las expectativas que tienen del trabajo que tú les puedes desarrollar. Con lo que incluso yo muchas veces me he, no quejado, pero sí que he lamentado el que los clientes no te aporten la documentación adecuada, el contenido, sean un poco torpes para crear contenido. Pero cuando yo he hecho proyectos propios me he dado cuenta de incluso lo difícil que es hacerlo y lo fácil que lo pides, pero no, o sea, a los clientes le tienes que dar también la idea de que esto es complicado, ¿de acuerdo? Esto es muy complicado. Y a veces entramos en la dinámica de yo se lo pido a la gente, no me lo trae, fíjate tú que la gente que torpe es que es complicado. Y cuando afrontas todo eso a la hora de generar tu propio proyecto, tú generas tu proyecto y te das cuenta de, no le pidas a la gente las cosas tal cual, sino métete en la cabeza o involúcrate también a la hora de esa fase de desarrollo de contenidos, de promoción, a la hora de cómo de enfocar también el proyecto a la hora de marketing, incluso cosas tan tontas como, entre comillas, como nombres. Oye, ¿qué nombre le vas a dar a esto? Sí. ¿Qué tipo de textos vas a trabajar? ¿Qué tipo de imagen vas a producir? ¿Los colores? Ese tipo de cosas que cada elemento de eso es que tienes que tú resolver, lo tiene que resolver alguien por ti. Y normalmente no es el caso, con lo que tienes que tener muy claro que todo eso también vas a tener que lidiar con esas cosas.
Exacto. Y además hay ciertos matices que es que no te das cuenta que son muy importantes. Como por ejemplo, ¿a qué público lo vas a enfocar?
Por lo básico.
Algo básico, pero nosotros como desarrolladores no vemos eso. ¿O qué proyección va a tener? ¿Esto va a crecer más? O sea, eso tiene la documentación. Yo siempre lo he pensado que Stripe se hizo lo que es hoy en día porque hizo una documentación que era mejor que el propio software. O, por ejemplo, MailChimp también. O sea, si veis un poquito de microcopy, suelen tirar muchísimo de lo que se hizo entonces con MailChimp, cómo se construyó. Y así un montón de plataformas. O sea, es que damos por hecho de que la documentación es algo secundario, pero es que son pilares básicos, fundamentales, que no le prestamos atención.
Y otra cuestión... Sí,
sí, pero no solamente por eso, sino también el cómo gestionas tú a las personas que se quieren involucrar en el proyecto. Ya no solamente a nivel de clientes o a nivel de tal, sino, por ejemplo, cuando te van a hacer un PR, pues qué es lo que... O sea, cómo les vas a tratar, claro. Qué es lo que tienes de hacer, cómo vas a involucrar a esa persona en el proyecto, cómo quieres motivar a esa gente para que se involucre y para que participe en el proyecto de manera masiva. Ya no solamente de los perfiles técnicos, de aquellos que te pueden traer código, sino que decía Andros también, ¿no? Alguien tendrá que hacer esa documentación y esa documentación, como comentamos en los anteriores episodios también, pues eso, tienes que tener tutoriales, tienes que tener pues el típico manual, puedes tener presentaciones, puedes hacer vídeos para poder explicar cómo hacer las cosas. Es decir, que puedes involucrar a un montón de perfiles distintos si el software resulta que es interesante, que no tienen nada que ver con la programación. Es decir, que muchas veces es más interesante atraer a personas que no sean necesariamente técnicas, pero que te puedan aportar un determinado valor a ese side project, y más si lo quieres lanzar como un posible producto, para que así se convierta en lo que los usuarios de ese posible producto quieras que sea. Y entonces, claro, es cuando te pones en la piel de quién va a utilizar eso, es cuando dices, ostras, la documentación no está bien, ostras, esto no está bien explicado, esta parte del API no está documentado como debe. Resulta que no tenemos una página web, o sea, tenemos un README en GitHub, ¿no? Que no explica nada y que no te ofrece ningún tipo de información. Esto está empaquetado para que se pueda utilizar de otra manera. ¿Qué nos parece si lo empaquetamos en un Snap o en un app image para que cualquiera lo pueda llegar a utilizar en caso de que sea una aplicación web de para escritorio? Y sobre todo que la gente te pueda dar feedback, que te pueda comentar. Es decir, ¿cómo de abierto vas a estar ese tipo de comentarios? Que muchas veces te van a hacer comentarios que te van a gustar o que no te van a gustar. ¿Cómo vas a aceptar?
Claro,
eso,
David,
¿no?
Es que al final aquí todos hemos dado formación y sabemos lo difícil que es explicar las cosas. Es agotador. O sea, es muy difícil llegar a simplificar una documentación o incluso una interfaz gráfica, una UI, para que sea fácil de usar. O sea, donde quiero llegar es que no todo es código.
Es que esa es la parte, yo creo que es la parte que uno termina por descubrir y es lo bueno que tienen, bajo mi punto de vista, estos proyectos que uno inicia de manera paralela, porque es la principal enseñanza que te ofrecen. Lo que decía antes David, oye, vas a tener que trabajar con más gente, y si no trabajas con más gente, no trabajas tú solo, tendrás que trabajar de forma que cuando alguien se incorpore a eso, tener algo resuelto. Llega un momento en el que los proyectos web, y es una cosa que hemos descubierto y hemos dicho muchas veces, involucran a mucha gente. No, ningún proyecto web vive de una sola persona o las ideas de una sola persona. Una persona puede tener un dominio o un conocimiento o una propuesta muy buena, pero eso no se desarrolla solo, es muy difícil. Siempre tienes que involucrar a más gente en los proyectos web. Otra de las preguntas que yo quería lanzaros es, ¿vosotros qué tenéis ahora en mente? ¿Tenéis algo en desarrollo? ¿Habéis hecho algo recientemente que os ha supuesto un proyecto paralelo del que habéis tenido alguna enseñanza?
Pues yo ahora mismo tengo tres cosas funcionando que son muy dispersas entre sí. Bueno, lo primero sería que lo hablamos en el otro programa, ¿no? Lo de ver el porcentaje de WordPress.
Ah, sí, sí.
De hecho, estoy mejorando el software porque en enero posiblemente de una charla al respecto, entonces quiero afinar un poquito más el dato. Uh-huh. Eso me ha enseñado muchísimo cómo funciona, fíjate, siendo desarrollador web, me ha enseñado cómo funciona de verdad un navegador web.
Mira.
Las peticiones, cómo eso se devuelve, cómo lo procesa un navegador. Uh-huh. Me ha tocado ir al meollo, ¿no? Otro proyecto es mi propio framework de desarrollo web, lo cual tengo que reconocer que me está encantando basarme en otros, como Laravel o como Django, para solucionar ciertas cositas. Y lo último es lo que hablamos antes de salir de la zona de confort, que esto no sé si ha estado comentando Javier o David, pasar de la programación de objetos a la funcional, que a mí me ha supuesto reiniciar. Empezar de cero. O sea, me ha costado meses, sí, sin exagerar, hacer mi primer programita que funcione correctamente. Lo cual, que esto también me avisó ya un amigo, esto se convierte en que tu forma de estructurar tu código luego se transforma, aunque vuelvas a la programación de objetos, porque las soluciones no son las mismas. Y me ha ocurrido de que cierto código que yo tiraba enseguida por condicionales o por bucles, se ha vuelto mucho más limpio, mucho más claro. O sea, se ha reducido.
¿Y tú, David, qué tienes por ahí?
Pues mira, voy a contarte uno en el radar y otro te lo voy a ir a
ver. Toma ya.
Venga.
Resulta que, cogiendo el testigo de lo de WordPress de
Andros, sí.
De aquí nuestro Anda. Amigo Andros. Me he liado la manta a la cabeza y voy a hacer un estudio, estoy haciendo un estudio, porque estoy en ello todavía, de el millón de sitios que hay en Internet. Entonces, como Andros hizo lo que es la parte de WordPress, yo lo voy a hacer de todas las tecnologías detectables en ese millón de sitios web. Entonces, la idea es sacar luego las estadísticas de el uso de distintas tecnologías dependiendo de las páginas más visitadas en Internet. Y hasta ahora ya tengo más o menos unos 800.000 resultados, o sea, hasta 800.000 resultados. Y luego la idea es sacar, pues eso, de los 10 sitios, de los 50 sitios, los 100, los 1.000, los 10.000, los 100.000, y así hasta más o menos el millón, si me llega con los datos que tengo de Alexa. Y a ver qué es lo que sale de ahí. De momento hay algunas cosillas que son muy interesantes.
Y podrías...
Que si queréis podemos comentar en
sí,
otro programa.
Sí, eso, hombre, por supuesto, eso tendrá su programa especial.
No tendrá para el programa.
Pero, ¿qué destacarías ahora mismo de ese... El tiempo que has estado haciendo eso, ¿qué destacarías del trabajo ese? A nivel personal, pues, quiero decir, a nivel personal, tuyo, ¿qué destacarías?
Pues el echarle las ganas de sacar algo para adelante... juntando cosas muy locas, yo qué sé, estoy juntando una base de datos Mongo con un analizador que es Wapalizer, que es una versión Python que ha hecho un tío por ahí, con los datos oficiales que tiene Wapalizer de detección, estoy sacando el tema de gráficas que se me habían atragantado últimamente para sacar gráficas de barras generadas automáticamente con... desde Python, y luego, bueno, pues el tema estadístico, ¿no? Cómo sacar estadísticas a partir de ahí y tal. Entonces, la verdad es que estoy aprendiendo un montón y sobre todo, bueno, pues lo de pensar el modelo de datos, cómo lo haces, o sea, son cosas que si no te lo planteas no le das una vuelta nunca, pero que te hace, pues eso, estar activo y sobre todo que a mí es algo que me motivaba mucho y que me está encantando poder hacer.
Me quito el sombrero ante usted.
No, pero fijaros cómo es. Es como ir al gimnasio, ¿de acuerdo? Es aquello de, mira, voy a hacer unas cuantas pesas porque... Y no, es una tontería lo que acabo de decir, pero... Oye, mira, te esfuerzas, el tema de los gráficos, pues mira, te esfuerzas a hacerlo, ¿no? Porque una cosa es pensar que lo sabes hacer, otra cosa es hacerlo. Pero, ostras, realmente es como hacer ejercicio, ¿eh? Es que te esfuerzas a estirar todos esos conocimientos que tienes o a adquirir la fuerza necesaria para poder hacerlos. Con lo que es el tema de los side projects me parece... a mí me parece esencial. Yo quería apuntar aquí, me he apuntado con el tema de los side projects, que yo empecé una página web La tengo en desarrollo, la tengo un poco parada, bastante parada, porque le eché así este verano un tiempo, que es una página web que se llama Typicalis, es una página web, typicalis.com. Es una página web que empecé, porque con el ánimo de, oye, mira, voy a hacer cosas con el tema de la gastronomía local, es una cosa que me gustaría desarrollar. Y pensando en este proyecto, realizándolo, luego hablando con gente que se dedica a esto, porque he hablado con pequeños productores, y te das cuenta de acuerdo, yo esto a nivel técnico o a nivel comercial lo tenía montado de una forma, pero enseguida, al hablar con gente del sector, dije, bueno, esto conforme lo tenía yo pensado es una tontería hacerlo. Tengo que reformularlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a reformular el servicio este o la página web y en vez de hacerlo de forma que quería hacerlo, fíjate, como la primera aproximación con el mercado o con la realidad o por lo menos con lo que yo detecto que puede ayudar ese servicio a esa gente, ya me cambio toda la película. Claro. Porque de alguna forma cuando tú haces un proyecto piensas, quieres pensar que tienen las cosas claras. O que tú detectas una necesidad, pero cuando entras de lleno en la realidad, es cuando la bombilla de verdad se te enciende. Y dices, de acuerdo, esta gente, aunque tú le puedas hacer esto u otro, realmente lo que le hace falta es esto. Lo que esta gente necesita es esto. O la web puede ayudar a estas personas de esta forma y no de esta. Aunque esta sea, bueno, sea una forma más tradicional de hacerlo, pero lo otro es realmente disruptivo. Aquello es, ostras, esto sí. Pero esto es del montón. Por eso digo que los side project también te ayudan a quitarte la tontería que tenemos muchas veces en el desarrollo web de pensar que somos un poquito más listos que los demás.
Es que eso, Javier, lo he visto un montón de veces con clientes, que te habrá pasado igual. Mm. Que empezáis el proyecto, lo prueban con clientes reales y de, uy, nos hemos equivocado. Mm. Teníamos que haberles preguntado para ver exactamente qué es lo que necesitaban.
Sí. Sí, pero a mí tampoco me lo tiene que... No me lo ha explicado a nadie, simplemente con un contacto con la gente digo, ostras... Lo que hace falta no es introducir contenido por esta parte o dar exposición por esta parte, porque, o lo voy a poner de otra forma, en internet la gente, exposición, y puede parecer una chorrada lo que voy a decir, a la gente no le hace falta exposición en internet, le hace falta solucionar cosas en internet. Y esa es la diferencia que hay muchas veces con ciertos negocios o ciertas... forma de ver los negocios en internet. La gente piensa, bueno, es que me hace falta que me vea la gente. Cuidado, la gente te puede ver, pero si no ofreces nada o no ofreces algo realmente diferente, por mucho que te vean, y eso pasa a mucha gente, le pasa a mucha gente con las redes sociales, da igual la exposición que tengas en redes sociales, puedes tener 25.000 personas que te siguen en redes sociales, si no solucionas nada, da igual lo que hagas, da igual lo bonito que lo disfraces, lo bonito que hagas, si no solucionas algo de manera diferente o lo optimices, tu proyecto vale un pimiento. Esa es la gran enseñanza que yo creo que tiene que ser proyectos que, ojo, a nivel comercial, ofrezcan algo diferente o lo hagan muy bien o lo hagan de una forma completamente innovadora, porque si no, es que estás en el montón. Y uno de los errores que yo he cometido con esta página es, de acuerdo, he sido muy tradicional a la hora de plantear el proyecto. Entonces me he dado cuenta de que ese proyecto, conforme lo estaba haciendo, tenía fundamento, pero era un poco más de lo mismo. Aunque lo disfrazaras con un logotipo más bonito, con un diseño diferente, en dos idiomas, hay que llegar un poquito más lejos. Y eso es lo que yo he aprendido de este proyecto y que intentaré hacerlo de esa forma como side project, ¿de acuerdo? Porque también me va a ayudar a montar lo que yo quiero montar con este proyecto de otra forma, ¿de acuerdo?
¿Y cuál es tu proyecto side project?
¿El?
Tu proyecto, tu próximo proyecto.
No, va a ir en relación a esto.
O sea, lo vas a reiniciar.
Sí, lo voy a reiniciar, pero con otro enfoque. Ya lo contaré más adelante.
Vale, ¿sabes? Pues ya tenemos episodio.
Pues chicos, con esto yo creo, si tienes algo más que añadir, David, o pasamos a otro bloque.
No, pasamos al
siguiente. Venga,
siguiente
bloque. No, lo primero que quiero hacer es, primero, agradecer muy sinceramente y con mucho cariño a las personas que nos han comprado un café. Nosotros en el penúltimo episodio lanzamos esta propuesta de ayudar al programa a través de la plataforma este de Buy Me a Coffee, a través de pequeñas aportaciones, pues ya ha habido algunas personas que muy gentilmente nos han comprado un café. Por tanto, quiero agradecer a María Teresa, a Daniel, a Juan José y a Aaron. Le quiero agradecer, los tres agradecemos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la aportación que han hecho, que siendo...
Muchas gracias.
Completamente optativa y no es que no solucione nada, pero da mucha alegría el saber que hay gente que bueno, tienen esa aportación contigo, más allá del agradecimiento que te puedan hacer a través de correo, que lo hagan simbólicamente con una pequeña aportación.
Exacto, porque todo el tiempo que invertimos, equipos, bueno, tiempo personal, está claro que esto no lo cubre, pero sí que es un apoyo, que nos, un pequeño empuje que nos va a hacer continuar. Entonces, gracias de nuevo.
Muchas gracias. Bueno, y lo que yo quería comentar es un mensaje que nos llegó a la página web, y yo le dije a la persona que nos lo mandó, Carlos se llama, que lo podíamos comentar en el programa, porque
vale.
él hacía una consulta en la página web, y creo que esta es una pregunta que supongo que cada uno tenemos una opinión o podemos coincidir. Carlos comenta en su mensaje que él tiene una empresa y él se quiere hacer su propia página web, ¿de acuerdo? Él tiene un, como mucha gente, ha comprado una plantilla, y él lo que me pregunta es que le está sirviendo, este programa le está sirviendo para ponerse al día con las tecnologías estas modernas web, o por lo menos para, o bien reconocerlas o conocerlas por primera vez. Y lo que nos plantea, Carlos nos plantea que a él le gustaría desarrollar la página desde cero, como un proyecto personal, nunca mejor dicho, el tema este de los proyectos. Exacto. Él recientemente comenta que se adentró en el mundo del HTML5, del CSS y también ha trasteado con los principales frameworks, lo cual no sabe si sería la mejor opción. Entonces la consulta que él nos traslada es que él quisiera construir teniendo el control de cada elemento, ¿de acuerdo? Uh-huh. Él quiere tener el control de cada elemento de su sitio web. Y por tanto, le gustaría que le hiciéramos una recomendación de las herramientas a utilizar, o si es necesario un framework o cualquier sugerencia que le queramos hacer. Andros, ¿tú qué dices?
Así, me lo sueltas, sí, a ver qué pasa.
Hago la pregunta y tú respondes. Vale.
Pues a ver, si de verdad quieres tener el control absoluto de tu sitio, no utilices un framework. Hazlo de cero. Aprende HTML, CSS bien, como toca. No vas a tardar mucho. Luego, ponte a experimentar. Créate tus primeras páginas. Mobile first, siempre. O sea, empieza por versión móvil, luego te vete a escritorio. Y cuando de verdad domines eso, ya tomas la decisión si quieres utilizar un framework web. También me gustaría saber, que esto no lo comenta en el correo, ¿no? ¿Cuál va a ser las funcionalidades de la web? O sea, está hablando de que quiere construirse una página
una web de
empresa.
Una web de empresa.
Sí, pero al final siempre requiere pues un pequeño blog para darle un poco de promoción al SEO, un pequeño formulario de contacto, tal vez un chat de asistencia. Si no vas a tener esas funciones, yo creo que sí, puedes hacerlo tal cual con HTML a pelo o vainilla. Y en caso contrario, yo tiraría por algo que, bueno, te quite las partes engorrosas. Pero voy a dejarle a David. Venga, diga esas cosas.
Vale, yo estoy de acuerdo contigo. Y
bien.
Lo de tener un... O sea, construir un tema desde cero con el tema más mínimo que te puedas llegar a encontrar, que no tenga absolutamente nada definido, que esté todo en blanco, es una muy buena manera de empezar a entender cómo funcionan las plantillas y el cómo funciona todo ese tema. Yo diría que aparte de eso, sí se resultaría muy interesante, porque él ha utilizado alguna plantilla que es comprada, pero por lo que menciona, no conoce ningún framework de desarrollo de cuestiones visuales para WordPress. Entonces yo le recomendaría el que yo actualmente estoy utilizando dentro de mi página web, que es uno que se llama, ahora os lo digo, el tema visual se llama Hydrogen, y el framework se llama Gantry. Gantry es un framework para hacer temas visuales, además que está disponible, si no recuerdo mal, para Graph, para Joomla y para WordPress, porque lo que tiene es una parte muy interesante, y es que tiene la posibilidad de poder incorporar visualmente cosas que tú programes. Es decir, que tú creas lo que ellos llaman elements, que son como elementos que tú colocas, que son partículas, que ellos llaman, y esas partículas las programas tú. Y tú decides qué es lo que pones, y qué es lo que haces, y qué es lo que va dentro, y qué es tuneable y qué no es tuneable, y puede resultarle muy interesante de dar el siguiente paso, de hacerlo a algo en la mano directamente, a intentar automatizar un poquito más ese proceso y a ser un poquito más productivo. Entonces, pues que mire Gantry 5 o alguno de estos frameworks que permiten hacer, y yo le recomiendo este porque la verdad es que se merece mucho la pena y le puede venir muy bien.
¿Y tú, Javier?
Yo solo le contesté por correo, le hice una respuesta un poco similar a la vuestra, no lo de Gantry, no lo conocía, ya déjanos el... Ahora me pasas el enlace y lo pongo en las notas. Yo vale. Lo que sí que lo comenté, como ya entro con el tema del template, yo en estos casos siempre tiro a lo seguro. Lo que le dije es, a mí una aproximación que me gusta mucho es, WordPress suele ser una lo tú decías antes del blog, suele ser una apuesta bastante segura, pero con el enfoque que yo le comenté, a mí me gusta mucho la parte esa de para poder hacer un sitio web con WordPress y hacerlo entendiendo cómo funciona realmente la herramienta.
Claro.
Con el tema este starter de Automattic, el underscores. ¿Por qué? Porque el underscores no te da ninguna... A ver, no te fuerza a algo predefinido. Él te da un tema en blanco, un starter, y a partir de ahí te da una estructura muy básica, muy rudimentaria, con unas pequeñas funcionalidades. Y desde ese momento tú estás tienes el control de cómo va a funcionar el tema. No es un tema hijo, es un tema, ya digo, es un tema starter. Y ahí tú puedes instalar. ¿Que quieres trastear un poquito con alguna librería CSS? Pues la instalas a mano. O si quieres, por ejemplo, un gestor de tareas, pues te instalas un Grunt o te instalas un Gulp. Ya te vas trasteando sobre algo muy limpio, respetando siempre la forma de trabajar de WordPress. Pero ya no trabajas con el condicionante de un tema que has traído a la página web que tienes que conocer o con un, incluso con un framework tipo Genesis. También es algo parecido, pero también depende de la estructura de Genesis, de las funciones de Genesis. Esto te implica un conocimiento más básico de lo que es el funcionamiento de WordPress, pero sin tener ese techo que te da el tema con todas las funcionalidades. Me parece una buena opción. Por supuesto, hay otras opciones fuera de WordPress. Ghost creo que está muy bien. Hugo también es una gran, Hugo también es un gran CMS, pero ya tienes que tener la parte estática, sí. ¿No? Pero tiene un gran rendimiento. Sí. Luego hay otra, que no se lo comenté, pero luego me acordé, y hay una que es Graph. Graph también es una gran herramienta, también de código abierto, que te permite también tener una estructura muy limpia dentro de tu página web. Pero en el fondo mi visión de las cosas es, oye, ten un conocimiento muy robusto de HTML, de CSS, de tecnologías como PHP o Python en crudo, y a partir de ahí salta a un framework si eso te va a solucionar o va a ser más rápido tu desarrollo. Pero creo que
eso es a un Laravel, un Symfony,
sí, incluso le comenté,
le puede venir bien.
Efectivamente, David, porque incluso le comenté que le echaron un vistazo a Drupal, como tú comentabas en un episodio, a Drupal 8, que ya incorporaba Symfony, y me parece una herramienta muy robusta para hacer, oye, web de empresa, pero como decía Andros antes, oye, pues no sabemos muy bien qué vas a hacer con esa web. Igual te interesa una cosa muy muy mucho más desarrollada, sí, que una sencilla página web de empresa. Con lo que, échale un vistazo también a Drupal, que ha crecido muy bien y está aportando cosas que, oye, también te van a permitir aprender lo que es un framework como Symfony desde prácticamente desde cero, ¿no? O sea que... Vamos, yo creo que en líneas generales estamos todos un poco de acuerdo en cuál puede ser el camino.
Sí, pero fíjate que ha habido una discusión, aunque sea pequeñita, ¿no? De que cada uno tiene unas herramientas. Y eso, para que vea Carlos, que hay tanta variedad en este sector que hasta a nosotros nos cuesta muchas veces ponernos de acuerdo, de decir qué es lo mejor para cada caso.
Ya. Aunque creo, y para terminar con esto, creo que todo lo que hagas en crudo siempre te quedará...
Está bien, tiempo.
Siempre te durarán el tiempo, por lo menos para intentar comprender cómo funcionan las cosas por debajo. Porque cuando tienes un framework... A mí, por ejemplo, una de las cosas que veo de Laravel, es que Laravel tiene mucha potencia, pero tienes que comprender cómo funciona. Porque yo no me siento a gusto utilizando una herramienta sin saber cómo funciona por debajo. Llámame tonto, llámame...
Pero por la curva de aprendizaje.
Sí, pero la curva de aprendizaje, más allá de, oye, mira, me funciona, pero oye, ¿realmente cómo funciona
esto?
Claro,
¿por qué funciona así?
Exacto, ¿cómo funciona por debajo? ¿Y por qué hace esto? Y yo creo que a mucha gente nos explican cómo... O sea, nos piden explicar cómo funciona algo que utilizamos a diario y no sabríamos explicarlo.
Ya, pero es que eso tiene una ventaja muy buena, es que cuando conoces una herramienta de abajo arriba, puedes hackearla. Puedes saber dónde cojea y cómo meterte para arreglarlo.
Exacto, que no deja de ser el término de hackear, es el término original.
Sí, exacto.
Eso es.
Bueno, chicos, tenemos radar, ¿no? Tenemos una sección de radar por aquí pendiente.
Hombre, ya tocaba.
Por supuesto.
Venga, que empiece David.
Bueno, pues yo traigo las tres cositas, ¿no? Lo de Gantry ya te lo he puesto aquí en las notas del programa para que tengas ya para por si Carlos
muy
quiere
bien
entrar, para poder ver qué
Carlos y cualquiera,
hacer.
¿Eh? Luego,
si no, sí, no hay un ceso privado.
Bueno, no, por hilar lo que estábamos sí, haciendo sí, hasta sí ahora. Luego, por el otro lado, he subido un par de posts al blog que pueden resultar interesantes. Uno es el software que se utiliza para dar clases online. Entonces he puesto las soluciones típicas que se suelen utilizar ahora a nivel empresarial para hacer estos webinars, ¿no? Es decir, estas de dar clases y que la gente entre y te pueda hacer preguntas y cosas de ese estilo. Y luego el software con el que yo utilizo normalmente para dar clases online en directo.
Muchas gracias, David, porque ese link va a ir directo a mis favoritos.
Vale, y sobre todo porque lo pediste la última vez y dije, bueno, pues voy a hacerlo... Voy a hacerle caso a Andro, qué buen chico. Y luego por el otro lado, bueno, pues un side project, que es lo que he hecho. Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido montarme un servidor NAS en casa, y este servidor NAS lo he montado desde cero, es decir, he comprado el ordenador. Además, que he intentado que sea un ordenador que he reciclado, ya no solamente por el tema de lo del coste, sino por el tema de reciclar y reaprovechar los servidores que o sea, darle como una segunda vida. Uh-huh. Y me he comprado un servidor de Dell súper antiguo, uh-huh, pero que funciona muy bien, y le he metido no sé cuántos discos duros, las bandejitas y nada, pues le he instalado un software que funciona bastante bien, que es Open Media Vault, que es un software que se instala sobre Debian, uh-huh, y que lo que permite hacer es montar un servidor NAS, pues como puede ser un QNAP o como puede ser un Synology. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia porque he aprendido un montón de historias, ¿no? Desde, pues, un montón de dudas sobre, hostia, si compro este servidor y tal, ¿le puedo instalar o no le puedo instalar discos duros HD normales, ¿no? De estos discos duros de SATA 3. Y lo he podido instalar sin ningún problema. Ostras, ¿y las bandejas estas dónde las puedo llegar a conseguir? Ostras, pues las he conseguido, están instaladas y están en funcionamiento. Ostras, ¿y si le tengo que instalar un disco duro SSD? Claro, son de 2,5 en vez de 3,5, como son las bandejas. ¿Habrá bandejas
sí, ya tienes
para poder colocar esos discos duros de 2,5? Pues sí las hay, las puedes comprar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ha sido, pues eso, y de resolver problemas técnicos, por ejemplo. Porque, claro, yo quería utilizar un sistema de ficheros que se llama ZFS, uh-huh, que es un sistema de ficheros que viene de Solaris, que es el sistema, ese era el sistema operativo que tenía Sun, que se liberó en formato de Open Solaris, y hay una gente que está empezando a incorporar ZFS sobre Linux. Entonces, la Debian tiene Linux y lo que te hace este software a través de unos extras es instalarle como unas extensiones, unos módulos del kernel para Linux para que funcione ZFS. Entonces fallaba porque ha tenido un problema, entonces he tenido que buscar una solución para que se instalara bien ZFS y lo he conseguido hacer, he conseguido montarlo y ahora pues tengo ya el servidor montado para hacer. Ya solamente me falta llamar a mi ISP y decirme, ¿me das una IP fija? Porque claro, luego ya puedes instalar lo que quieras. Entonces le he instalado ya la base de Docker y le he instalado Portainer para poder gestionarlo de manera online. Y pues eso, el primer servicio que he instalado ha sido, aparte de la típica compartición de ficheros para tener carpetas compartidas aquí dentro de casa para poder hacer los backups y esas cositas, pues lo que le he instalado es Nextcloud.
Nextcloud, sí, una, sí, sí. Estuve viendo el otro día, sí. Para hacer nubes privadas, sí.
Que es un,
de almacenamiento.
Eso es, que lo que te permite es hacer como una nube privada. Entonces tienes aplicaciones para Linux, para Windows, para Mac y tienes aplicaciones también para móviles. Y lo que te permite es tener como tu propio Google
Drive. Exacto.
Entonces,
un Dropbox, sí.
Entonces, está guay porque tienes, pues eso, un sistema de este estilo. Solamente me falta tener una IP pública y que esa IP pública tenga pues un nombre, es decir, modificar el DNS para que se le asigne y ya desde cualquier parte del mundo podría acceder a todos mis ficheros sin tener nada que ver con el tema de
Eres OneDrive. Libre.
Y ahí es donde tengo ahora mismo, pues no sé si eran unos 10 teras y medio libres para poder meter todos los datos que a mí me interesa. Y esto me ha costado menos de 1,000 euros.
Sí, como un ordenador, como un ordenador portátil.
Claro. Sí, o de gaming. O sea, al final no es una inversión tan grande para todo lo que va a conseguir con eso.
Sí, pero no solamente eso, sino que es, bueno, a ver, es un i7 antiguo, pero tiene cuatro cores, 8 hilos, ¿sabes? Tiene 16 GB de RAM, lo que es la máquina, tiene dos tarjetas Gigabyte que pueden funcionar de manera combinada, tiene las bandejitas estas de que puedes sacar y meter las cosas ahí en caliente, que eso siempre me ha gustado mucho, y sobre todo, que si yo quisiera tener algo así parecido, pagándolo, o sea, comprarme un QNAP con características similares, me saldría seguramente por el doble de precio.
Sí, ahí te vas enseguida.
Sin contar los discos duros. Que es una barbaridad.
Uh-huh. Es que es
fenomenal. Genial. ¿Ya nos contarán más cosas?
Sí, yo ya te contaré más cosas porque hay algunos de estos componentes que creo que merece la pena que los comentemos a nivel individual, como lo de Nextcloud, como lo de NVMedia About, y que yo creo que puede ser interesante para
nosotros. Sí, sin duda.
Dos apuntes, David. El Nextcloud creo que es un fork de OCloud, o OnCloud.
Sí, correcto.
No sé cuál es la diferencia, creo que es porque uno se volvió, no sé si de pago, y el otro...
Sí, o sea, los dos están basados en software libre, y Nextcloud es como un fork de OCloud. Pero la mayor parte del desarrollo ahora mismo está haciéndose principalmente dentro de...
Vale, y otra...
O sea, es como lo de MySQL y MariaDB.
Sí, sí. Y otro detallito, te lo digo porque yo también tengo mi pequeño NAS con la Raspberry y tuve el mismo problema que tú con la IP. Me quería cobrar el Plus Business, ¿no? La compañía telefónica. Y yo lo solucioné de dos maneras. La primera fue utilizando un servicio que...
Con un Dynamic DNS.
Esa y no IP o no MyIP. Son dos servicios... que te dan un dominio, que lo en el propio router tú lo configuras para que automáticamente se vaya refrescando y tienes acceso directo. Y si no, puedes hacer con lo siguiente que hice, que es hacerme un pequeño script que cada hora mira la IP pública y actualiza el dominio en Amazon o el distribuidor que tengas de dominios. Y así tienes, nada, un dominio que siempre apunta, independientemente.
Muy bien.
Nada, solo dos cositas.
Vale. No, pero Nextcloud tiene muy buena pinta.
Muchas gracias por los consejos.
Lo de Nextcloud tocaremos el tema más adelante porque aporta muchísimas ventajas, especialmente para tener el control de tus datos, claro.
Es un software increíble.
Bueno, Andrés, ¿qué tenés por ahí?
Pues dos cositas muy rápidas. El primero es un recurso de un alumno que se llama Ricardo, gracias, te lo digo aquí, que se llama generatewp.com.
Ajá,
sí. Nos ha encantado. O sea, lo hemos incorporado directamente al estudio y lo estamos gastando para hacer pequeños proyectos de WordPress. ¿Tú ya lo conocías, Javier?
Sí, lo conocía para extraer el código... Bueno, cuéntalo tú.
Sí, lo que te hace es generarte trocito de código PHP utilizando una interfaz gráfica y que ese código luego lo puedes utilizar en WordPress para la funcionalidad que tú quieras. Pues, por ejemplo, quiero listar los artículos de mi blog que estén entre la fecha tal y tal, ordenado de forma ascendente, con el autor tal, ¡pam! Y te da ya el trozo de código que copiar y pegar.
Exacto, de una manera gráfica, eso está muy bien porque ese código a veces es un poco...
Es un engorroso el codec, la documentación de WordPress es terrible. Y con esto...
No lo digo por eso, lo digo porque igual es una función que tiene 200 líneas. O haces un copiar y pegar de otro proyecto... O esto está muy bien porque te permite poner las etiquetas con el singular, el plural y todo esto y te genera, al darle a generar, pues te genera ya el código listo para copiar y pegar. Exacto. En tu propio proyecto. Entonces te facilita mucho esa historia de, oye, mira, incluso acordarte de alguna etiqueta, algún argumento en particular de algún array o lo que sea. Y yo digo, mira, esto no me acordaba, pero mira, gracias
a
esto.
Incluso aprender. Había cosas que yo no sabía que se podía hacer. Digo, anda, si existe un código para extraer...
Es verdad, sí. Es una forma de descubrir también funcionalidades. Muy bien.
Vale, lo segundo es...
Tengo una pinta.
Sí, la verdad es que si utilizas WordPress, sí. Si no, no. Es un mal recurso. El segundo es un pequeño plugin o una extensión de navegador que me ha gustado mucho para si estás empezando en el mundillo de HTML o simplemente ya eres un profesional y quieres ir rápido. La dirección se llama getcssscan.com.
Escanear.
Te permite... Es de pago, os aviso. Y yo creo que un poco exagerado el precio. Activar una función dentro del navegador que según vas moviéndote con el cursor del ratón te va mostrando un cuadro con el CSS que se ha utilizado para ese elemento y puedes copiarlo directamente sin tener que abrir el inspector. te va haciendo una cajita muy mona para saber dónde empieza y acaba cada cosa.
Sí, 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 sí.
Digamos que es como un atajo, ¿no? Para no perderte en los nodos del inspector de elementos que viene con los navegadores.
Sí. Es más fácil porque vas situándote con el cursor encima del elemento.
Exacto.
Y pues, de manera muy gráfica te va mostrando pues todos los atributos de tanto la fuente como elementos de display. O sea,
eso
está muy bien. Esto se parece mucho, yo me acuerdo, porque lo tengo instalado, lo comenté en un radar, a una extensión que se llama Piper.
¿Piper?
Piper. Es ese Piper, que te das al botoncito, pero esta, claro, estás mejor porque estás como el inspector de código, que puedes ir comiendo los elementos. Hombre, es una cosa molona, especialmente para gente... Creo que para gente que tenga que hacer algún tipo de demostración en pantalla, en alguna presentación...
Yo lo veo más bien para los alumnos, porque muchas veces no saben qué está ocurriendo y esto es una manera rápida de decir, no, es que no has aplicado este estilo.
También. Por eso digo, desde el punto de vista de formación, tiene muy buena pinta y visualmente es muy atractivo. Aunque el Piper este para hacer cosas como, oye, mira qué fuente utiliza esta web, cuáles son las imágenes, los medios, los colores, también. Lo volveré a poner en las notas porque... Es una extensión que yo de vez en cuando utilizo, la tengo activada, y es gratis, Andros.
Bueno, pues me quedo con Piper. Lo tacho de mi lista.
Bien, pues yo para aportar más cositas en el tema de radar traigo, por una parte, al igual que hay muchas páginas para obtener fotografías de estas de... Fotografías de...
Un Splash y todo esto.
Sin royalties, sin, como el Splash y todo esto, Pixel, hay un montón de páginas así que tienen fotografías preciosas. Yo traigo una que son ilustraciones. Sí que es cierto que el mundo de las ilustraciones termina muchas veces por todas las páginas parecerse, pero ¿qué pasa cuando a veces tienes que hacer un sencillo proyecto, una página web que involucre pues una ilustración muy bonita y con alguna tipografía que la acompañe? Oye, mira, para hacer pequeñas páginas web de presentación, pues puede ser una solución. Y estos son ilustraciones open source. La página se llama andro.co, ¿vale? Andro, como dibujar, pero desdibujar. Andro.co. Y está muy bien porque hay una serie de ilustraciones muy curraditas, con un estilo así muy, muy chulo, unos colores que puedes modificar tú a través de Illustrator, algún programa de edición o de Sketch, algún programa de estos
de vectores, ¿no?
De vectores. Y oye, mira, para...
Son preciosas,
son muy chulas.
¿Eh?
Aunque yo hace poco estuve leyendo una cosa que es verdad. Al igual que, por ejemplo, las fotografías siempre es fácil encontrar diferentes estilos, el tema de ilustración creo que marca mucho la diferencia en un proyecto visual. Es decir, cuando tú tienes la suerte de trabajar con un diseñador o con un ilustrador, ¡buah!, tu proyecto web cambia muchísimo. Porque cuando alguien domina, yo por ejemplo que soy malísimo para dibujar, envidio a la gente esta que tiene la capacidad de dibujar. Y para mí es un don que ojalá lo tuviera, porque me gusta mucho cuando veo esas ilustraciones. Eso, por ejemplo... En la página está de Dropbox, MailChimp. Dropbox también, pero MailChimp lo hizo muy bien.
Es verdad.
Transicionar los colores, las ilustraciones, claro, ellos tienen...
Fueron muy valientes también,
Pero bueno, así es fácil ser valiente porque son preciosas las ilustraciones. Pero cuando ves una página web que tiene esa capacidad de ser consistente con las ilustraciones, porque tú puedes bajar una ilustración, pero ser consistente con todas las ilustraciones es complicado. Tienes que tener a alguien que tenga mano para eso. Y oye, mira, ahí tienes ilustraciones de código abierto. Hay más páginas como esas, si buscas open source illustrations, verás que hay muchas páginas, y esta está muy bien. Andro.co.
Pues lo investigaremos.
Y luego, siguiendo con el mundo de los vectoriales, luego hay muchas páginas que te proveen de iconos vectoriales. Ya he comentado alguna como Icongram o alguna de estas, y esta es del creador de dos de los creadores de Tailwind, ¿vale? De Adam Wathan y el otro, el Steve Soger este, y se llama Thumbicons. Y Thumbicons es una librería de iconos súper liviana y está muy bien porque hacen su trabajo. Es decir, no te complica mucho, hay muchos iconos, pero son, aparte de muy livianos, tienen una son súper sencillos. Es decir, no determinan demasiado tu proyecto, y que yo lo veo es un acierto.
O sea, son como muy estándar,
porque muchas veces los iconos de la librería son demasiado chirriantes.
Sí, marcan un estilo, eso es cierto.
Y entonces esto son, no voy a decir que son anodinos, pero son muy, muy sencillos. Y al mismo tiempo te permiten, como no determinan con colores, que es lo que pasa muchas veces, cuando tú bajas un SVG y no lo editas, pues a veces tienes que ir con el código, quitarle los fields para que no pongan color. Y así a través de CSS tú puedes, por ejemplo, decir, vale, fill, color actual, el current color. Y le pones, vale, current color. Y entonces ya el texto que tú le pones al texto del icono, pues ya es el color. Entonces veo que a nivel de CSS es muy fácil cambiar los estilos. Lo he utilizado en un proyectito y, coño, está muy bien. La verdad es que está muy bien.
Todo lo que hace este tío, es que soy fan.
Eso es canela.
Es que todo lo que toca es oro.
Miel de Romero. Bueno, señores.
Miel de Romero. Es la primera vez que escucho
esto de aquí
eso.
De Valencia. Apúntatelo. Bueno, en Valencia decimos...
Yo sabía lo de miel sobre hojuelas.
Miel de Romero. O sea, que es miel de Romero, miel de Romero.
Yo es que la primera vez que lo escucho y soy valenciano.
Bueno, os voy a decir otra. Teta de novicia. ¿Esa te gusta más, David?
Esa igual no es muy así, ¿eh? Teta de novicia.
Bueno, amigos míos, con esto yo creo que damos por finalizado el episodio 120 del podcast. Sí. Nada más recordaros, como siempre, que estamos encantados de recibir vuestras valoraciones, vuestros comentarios, algunos que nos llegan de vez en cuando en iVoox. También, por supuesto, recordaros que tenemos abierta esa página de Buy Me a Coffee, en la que podéis hacer vuestras aportaciones. Y también tenemos camisetas, ¿eh? A través de la página web he puesto una camiseta con el logotipo de República Web. A ver si algún loco del programa quiere una camiseta.
Los fans, por
y
favor.
Y puede comprarse una camiseta a través de la página web de República Web. Pero bueno, yo creo que cualquier donativo que se haga a través de ese tipo de plataformas, bienvenido sea. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de la página web, republicaweb.es. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y un canal de Telegram donde vamos poniendo la actualización de los programas. Nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 1-2-1. De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Bye, bye.
Sed malos.